Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querido José, ¿cómo está usted? Muchas gracias por ayudarnos en la técnica. Ah, tenemos dos José. Tenemos a José Manuel.
José Antonio Mena.
José Antonio Mena, que nos viene a acompañar esta noche. Estuvo hace un par de semanas acá en Salamaster, días. Nos estuvo acompañando, celebrando un año del lanzamiento de su disco Cómo Talar una Alerce. El lanzamiento fue aquí en Salamaster y la celebración de cumpleaños también fue aquí en este espacio. ¿Cómo está, José Antonio?
Muy bien, gracias. Aquí contento por la invitación y la oportunidad de conversar un poco sobre lo que estamos haciendo en el proyecto. Como tú dices, llevamos un año ya desde que lanzamos el disco. Uh-huh. Es un disco que nos tiene contentos porque ha sido súper bien recibido, como en el medio, en general de la gente que le gusta mucho la música. Y nada, no, nos permitió proyectarnos como proyecto, valga la redundancia.
Eso, oye, puede sonar violento el título, ¿cómo talar una alerce? Explícame un poco ese concepto, porque yo creo que los ecologistas deben estar en este momento atentos, en 102.5, algo
claro,
está pasando.
Claro.
Cuéntame un poco ese concepto.
No hay que hacer una lectura como textual o literal del nombre del proyecto, claramente. ¿Cómo talar una alerce? Se llama así porque de alguna forma en nuestra música nosotros tratamos una temática que es la manera en que los seres humanos, en particular occidentales, no hemos estado relacionando con la naturaleza durante la historia, y una naturaleza entendida como esa que está allá afuera, que es objetiva, que la podemos ver, no sé, las montañas, los ríos, etcétera, y también la naturaleza que hemos ido creando nosotros mismos desde la cultura, desde la vida urbana, como la naturaleza de nuestra propia psicología, que tenemos que dominarla y enfrentarla. Y de alguna manera, como el título Cómo talar una alerce, habla de las tensiones que emergen en esa relación, voy a decir esto a propósito, entre hombre y naturaleza.
Bien, así que por ahí está el concepto.
Claro.
Oye, bueno, ya lo saben, este disco ya tiene un año, Cómo talar una alerce. Se agradece, José Antonio, que todavía te des la molestia de hacerlo en formato disco, en estas eras digitales. Siempre es bonito tener un objeto arte.
Sí.
Que la música ya está, pero aquí claro. Está la carátula, están los créditos, están los integrantes. Hay todo un concepto visual. Y nosotros estamos viendo cómo esto van a ser objeto de arte en unos cuantos años más, que ya va a ser muy difícil que existan estos
claro, series, quizá, ¿no? Quizá ahora ese lugar lo está ocupando cada vez más el vinilo, como objeto como de mayor formato que el disco CD-ROM normal. Yo creo que aguanta más arte en la portada, permite mejor calidad como en la factura. Entonces, si el disco hoy día es un objeto emocional, para recordarnos que nos gusta o un objeto que nos vincula a un proyecto musical en particular, yo creo que en parte esa es la gracia del vinilo, que es como eso, pero lo mismo, pero más grande.
Eso. Sí. Oye, vamos a escuchar el tema con que abre este disco, que se llama Quiero Bañarme en Ese Río, y volvemos enseguida acá en el Zócalo Nacional para seguir conversando con José Antonio, los proyectos, dónde encontrar el disco, futuras presentaciones y demás. Seguimos acá en el Zócalo Nacional, estamos con José Antonio, creador de Cómo Talar Una Alerce, con una tremenda agrupación. Oye, ustedes cuando vienen acá a la Sala Máster, no es una cosa poca, es una tremenda banda, se preocupan mucho de la estética y de la ética en lo musical, por supuesto, y de plantear toda una escenografía repotente. ¿Quiénes son tu equipo? ¿Quién es la banda? ¿Quiénes son Cómo Talar Una Alerce? Porque hay mucha gente que está involucrada como una gran patota, como una gran cofradía.
Es una patota, efectivamente. O sea, y es paradójico porque el proyecto comienza como un proyecto de solista mío. ¿Mm? Y que en su realización requiere integrar a gente, amigos, arreglistas, instrumentistas, ahora recientemente personas en el sonido, en la iluminación. O sea, se dan, en la medida que el proyecto va desarrollándose, ha ido creciendo. Pero hablemos como de lo primero, que es la banda, digamos. Hoy día nosotros somos 7 personas, 7 integrantes del proyecto que nos hemos propuesto refundar un poco el sonido que está en el disco y que vamos a estar escuchando a lo largo de este programa, con una propuesta en vivo que es muy distinta. O sea, que es fiel a lo, a la composición, pero que aprovecha los elementos que tenemos por tocar en vivo. Por ejemplo, tenemos batería, y el disco es un disco que se caracteriza por ser muy liviano en percusiones, ¿cachai? Entonces, también como un momento de creación, nos propusimos de que el en vivo de la banda sea algo muy especial, que sea algo que no puede escuchar en ningún otro lado que no sea viéndonos a nosotros tocar en vivo. Y bueno, en esa línea, hablar de la banda, tenemos al baterista Gonzalo Pichipil, al tecladista actual que se llama Cristian Bravo, tenemos a la guitarra eléctrica a Rodrigo Donoso. Son todos chiquillos que están tocando en varios proyectos más, digamos, como hoy día, como todos en la trinchera. En el saxo tenor tenemos a Erasmo Collao. En la trompeta está Pascual Cortés, que Pascual no pudo tocar el otro día en la sala máster, y tocó con nosotros como invitado Alfonso Vergara, que toca, él es clarinetista de la Sinfónica, toca flauta traversa también. Bueno, recientemente se incorporó al contrabajo un compadre muy, muy, muy bueno, un gran aporte, Francisco Miller se llama, y creo que por ahí estamos, ¿no? Sí, creo que ya, si se me escapa alguien, no me retén después, pero eso es como la banda. Pero, por ejemplo, partiendo acá desde el arte del disco, esto fue trabajado con un amigo, muy amigo, que se llama Martín Walde, y que nos juntamos durante varias mañanas como a pensar en un concepto, cómo llevar a una imagen, llevar la música a una imagen hermosa y que sirva como un contexto para, con un pie forzado, si queremos, ¿sí? Como, y entonces salió esta ilustración que evoca como una escena media impresionista en como una pintura, digamos, de dos personas navegando, o más bien flotando plácidamente en unas aguas, en un bosque, con unos tonos que podrían ser sureños, pero en realidad podrían estar en cualquier parte del mundo. Y también esa es una característica como que quiero relevar del proyecto, que la propuesta musical es súper universal. A propósito, hemos dejado afuera...
¿Es como parte del world music? ¿Tú lo encasillarías por ahí?
Yo creo que sí. O sea, igual uno puede encasillar casi todo en world music, pero... Pero sí, hay muchos elementos que nos vinculan al world music, en la medida que tenemos cosas folclóricas, no solo chilenas. Por ejemplo, el sonido del clarinete nos recuerda a música como de origen judío. Hay elementos andinos, hay elementos de música de Brasil. De todas maneras, como que hay este disco un pequeño crisol de influencia. Y lo que quería mencionar hace un minuto es que nosotros decidimos no poner letras, no cantar en el idioma español, ni en el inglés también, como muchas bandas hacen, sino que simplemente que la voz se integre como un instrumento más, y así, no sé, pues el mensaje que llega realmente es solo música, ¿cachai? Que tú no... Si estás ahí en la India, en Australia, en Singapur, en cualquier lugar, debieras poder escucharlo, ¿cachai? Y obviamente cada uno tiene sus claves para entender la música dependiendo de dónde viene, pero... No queremos poner dificultades desde el lenguaje hablado, ¿cachai?
Súper bien. Oye, bueno, ustedes son 6-7 músicos, me decía, ¿no es cierto?
Exacto.
Primero sacar el disco, después difundirlo, que la gente lo empiece a conocer. Ahora me da la impresión que es bastante más fácil con todas estas redes sociales que hay y demás, ¿eh? Que antes tu disco, si no lo compras, ya está, o sea, nada más que hacer, ¿cachai? Pero ahora ya puede llegar a mucha gente, por el solo hecho de estar en esta plataforma. Pero lo que sí es importante, y me doy cuenta con el tiempo, que más importante que tener un disco sin que lo desmerezca y no le dé el valor que se merece, es estar tocando en vivo, que eso es lo que realmente lo que estaba validando ahora un músico. Ustedes, cuando son una banda grande, me da la impresión que no todos los espacios cumplen con las condiciones técnicas mínimas para hacer sonar. No el caso de la Salmaster, que bueno, de repente igual andamos... No andamos cojo en realidad.
No, la sala máster no.
Pero ¿cómo lo hacen ustedes en otro espacio? ¿Cómo se pueden acotar más? ¿Pueden ser trío, cuarteto o siempre son...?
Tenemos varias alternativas como para enfrentar esta diversidad de escenarios, ¿cachai? Para tocar, que algunos están con muy buena técnica, otros no tanto. También, bueno, hay tocatas autogestionadas en que a veces la técnica o te la presta un amigo o la consigues tú, pero... A ver, efectivamente ser siete músicos y que tocamos más de siete instrumentos. O sea, yo creo que cada persona en la banda toca al menos dos instrumentos, como en promedio. Mm-hmm. O sea, hay un montón de instrumentos en el escenario. Implica como una preproducción, como para toda tocata. O sea, pensar bien en la ficha técnica que vamos a presentar, fondo para comunicarnos con el sonidista. Y hay lugares en los que, en fondo, la falta de técnica exige adaptar el formato, pero nosotros creemos fuertemente que la música igual la podemos comunicar haciendo ciertas concesiones. Por ejemplo, hace poco nos invitaron a tocar a Buin en un lugar bien lindo, un restaurante que se llama Casa Tierra.
Ay,
y por temas técnicos pudimos ir en cuarteto, y que fue, bueno, fue una innovación que hicimos, pero que funcionó súper bien. O sea, el tema es como que las funciones básicas de que estamos desempeñando con esta pequeña orquesta las podamos sintetizar, ¿cachai? El otro aspecto interesante, yo creo, como de lo que es para nosotros tocar en vivo, es que lo que sí no podemos transar es tener un espacio íntimo, un íntimo como en que nos podamos comunicar así cercanamente con la audiencia. Por eso, no sé, un teatro es algo, es un lugar en que nosotros siempre vamos a querer tocar. Un teatro en que están las personas sentadas, con el 100% de su sentido dispuesto hacia la música, a recibir esta experiencia musical, que va más allá como de ir a un concierto en el que te puedes tomar una piscola, ¿cachai? No sé. Nosotros tratamos de privilegiar ese tipo de espacio. Y por ahí también la búsqueda y el universo de escenario se restringe un poquito. O sea, hemos tenido experiencia de tocar en discoteca, no sé, en marzo fuimos a tocar a Concepción, a la Casa de Salud, que tienen escenario La Raja, ¿sí? Pero no es lo mismo que cuando uno siente que está todo el mundo ahí por la banda, que no huele una mosca, y a nosotros nos favorece mucho ese clima para poder realmente comunicar lo que queremos comunicar con los matices de la música, que la música a veces está muy arriba, a veces está muy abajo. La música trata de provocar sensaciones y emociones directas en las personas. O sea, hay momentos de alegría, momentos como de placer, hay momentos perturbadores también, y como que son a propósito. O sea, la música está diseñada para tensionar. De hecho, acá justo estamos escuchando un fragmento de la canción de cuna para Miguel Krasnov, y la idea es como subirse a un carrusel, a una montaña rusa de emociones en la experiencia musical, y por eso, bueno, la sala máster y otras salas de concierto como más tradicionales nos acogen muy bien.
Súper bien. Bueno, tienes tu casa, ya lo sabes, así que cuando quieras nos encontramos nuevamente.
Seguro.
Oye, bueno, vamos a escuchar un par de temas pegaditos. Vamos a continuar el orden del disco para que ustedes se vayan dando una idea, porque es casi una hora. Escuchar el disco entero, tal cual, es casi una hora, diría yo.
Algo bueno, me siento escuchado. Halagado.
Así que, bueno, vamos a hacer eso. Después, si nos quedan temas, también te invitamos de nuevo y ahí seguimos tocando lo que nos falta. Vamos a escuchar Matar al Asador y Crepitar. Ese par de temas, después volvemos. Yo no sé si nos iremos a comercial. José nos dirá, dependiendo de lo que duren los temas.
En este video tutorial os voy a mostrar la manera de fabricar uno de los mejores afiladores de cuchillo que puede haber.
Bueno, estamos disfrutando de muy buena música con José Antonio Mena y su propuesta y proyecto Cómo talar un alerce. Lo más probable es que muchos de nuestros amigos, ¿no? Porque los amigos tuyos ya deben tener el disco, pero los amigos míos del programa no lo deben tener y a lo mejor lo quieren adquirir. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿A dónde están a la venta? ¿Cómo se adquieren?
Nuestra tienda virtual, las redes sociales, tenemos bueno Instagram, Facebook, o sea, tenemos todas las redes, pero contestamos el inbox con una velocidad impresionante.
Claro.
Así que, de hecho, bueno, acaba de llegar una persona que compró una polera, una polera de la banda, y sí, vendemos regularmente discos y ahora último poleras de la banda a través de las redes, y también está en la tienda nacional.
¿Ya?
Está el disco.
Ese es el que está en el centro, ¿no?
Sí, está en la calle Merced.
Perfecto.
Sí, entonces esos serían como los dos canales, la tienda nacional, que está un poquito más caro, obviamente.
Claro.
Y si no, directamente con nosotros. El disco lo vendemos a 5.000 pesos.
Uh-huh.
Y tenemos unas poleras hermosas, hechas a mano, serigrafiadas a mano por el mismo autor del arte del disco. Que tiene su taller de serigrafía allá en La Pincoya. Las poleras las vendemos a 6 luquitas.
Todas las tallas.
Todas las tallas y poleras únicas hechas a mano. O sea, no hay una polera igual a la otra porque... por la técnica de producción, ¿no?
Bueno, ya lo saben, ahí tienen alternativas. Bueno, la red me imagino que es Cómo talar un alerce.
Cómo talar un alerce, tal cual.
Y ahí pueden adquirir todos sus trabajos y todo el cuento. Oye, ya, yo creo que casi como que se nos está terminando la primera parte. Nos vamos a ir a comerciales. Pegadito comerciales, cuando volvamos a escuchar Los Viejos y seguimos conversando. Sí, así que eso. Ya, José, nos vamos entonces a comerciales, y cuando volvamos vamos a volver escuchando a Los Viejos, y después seguimos conversando con José Antonio. Se me está trabando la lengua. Esa es la magia de la radio en vivo. Bueno, yo me imagino que ustedes están disfrutando sobremanera la música. Te agradezco, José Antonio, que hayas tenido la gentileza de venir a acompañarnos y presentar y conversar un poquito de esta producción.
No, gracias a ti, Enan. Feliz de poder eso, conversar, exponer un poco lo que estamos haciendo con esta música a través de una buena charla, ¿no? Uh-huh. Una buena conversa.
Oye, bueno, este disco fue lanzado hace un poquito más de un año acá en Sala Máster, se celebró el cumpleaños aquí en Sala Máster. ¿Qué se nos viene para adelante? No es que te diga que ya murió este disco, no. Normalmente los músicos empiezan a crear, ¿eh? Cuando ya lanzan, nace este hijo, empiezan a pensar en el próximo hijo, el hijo musical. ¿Cómo va eso? ¿Hay, se está trabajando las composiciones? ¿Hay algo ya grabado? ¿Está en expectativa de sacar alguna producción no sé cuándo?
Sí, absolutamente. ¿Cuánto un poco eso? Absolutamente. Mira, de hecho, en enero de este año aparecimos en el definido, el medio, como en un listado de los cuatro discos más esperados del año 2018.
¿Ya?
Como a la expectativa de lo que vamos a preparar para este año. Y que nosotros nos comprometimos a sacar algo, un poco también como para seguir avanzando como proyecto. Estamos trabajando en material nuevo desde nuestro propio taller, digamos. Y tenemos ya un montón de composiciones que en el fondo que van a ir comenzando a sonar también en los conciertos que estamos dando.
¿Vale, seco para que tengan el visto bueno del público o menos?
Por ejemplo, el otro día tocamos una canción nueva que se llama Tereré. Tereré, que fue la penúltima del concierto, y esa nunca había sonado en ningún lado. La estábamos, bueno, un poco probando, y funcionó súper bien, a la gente le gustó caleta. Y bueno, lo que podemos esperar es que a lo largo, sobre todo el segundo semestre, vamos a focalizarnos cada vez más en una próxima entrega. A mí como que me huele, por las circunstancias de las lucas, de los tiempos y todo, que va a ser un EP.
Ya.
O sea, nunca se sabe, pero de todas formas estamos inquietos como musicalmente, estamos trabajando. Uh-huh. Y claro, ahí tenemos un montón de ganas de plasmar, por ejemplo, este nuevo sonido que tenemos como banda con bombo y platillo, ¿no? En un disco nuevo, ¿cachai? Un disco que no sean composiciones mías, como fue este, sino que sea algo, un trabajo más colectivo también, siendo de los siete chiquillos.
Debe ser complejo también el tema de trabajar en banda, ¿eh? O sea, uno puede tener muy buena amistad, puede ser una patota de amigos, casi hermanos, ¿no es cierto? Pero hay que conjugar un montón de situaciones, de los horarios, los tiempos, las mañas, te fijas en las ideas. ¿Cómo se conjuga ese trabajo de banda?
A ver, en lo humano nos llevamos la raja, ¿sí? Somos súper amigos, como la relación trasciende con creces como lo musical, ¿no? Como que hay una amistad. De hecho, muchos de los chicos eran compañeros de escuela, de la ProJazz. Entonces, también, no sé, el baterista, y o sea, el Gonzalo y Francisco, que es el contrabajo, son amigos del colegio. O sea, tocan, tienen un fiato natural impresionante. Son personas que se conocen hace demasiados años. Ay, se me fue la idea. Ayúdame.
Te ayudo, que tú me decías, yo te pregunté un poco cómo se conjuga todo esto de trabajar en banda, que tú decías que eran todos muy amigos, y eso.
Claro, yo creo que la principal dificultad está en que somos hartos, ¿cachai? Somos siete, y hoy día los músicos en Chile estamos tocando en más de un proyecto, estamos tocando en...
¿Tú tocas en otro proyecto?
Sí,
ya.
Toco en una banda de cumbia psicodélica,
que
se llama Sicario 3D.
Yeah.
Y que de hecho vamos a debutar en el 12 de julio en Centro Arte Alameda con Rey Choclo. Tenemos un carrete así bacán preparado. Por eso es harina de otro costal, ¿no?
Claro.
A lo que iba es que, en el fondo, si tú tenés siete músicos, hay bandas grandes, pues, imagínate una Sonora, ¿cachai? Una banda de cumbia, una pequeña orquesta como, no sé, Nehuen Afrobeat, ¿cachai? Requiere una disciplina importante y darle una prioridad súper heavy como a un proyecto en particular para poder rescatar todos los ensayos necesarios, ¿cachai? Para poder ir avanzando como todos juntos. Porque imagínate, vos tenéis tres bandas por músico en promedio, a veces más, ¿cachai?
Y conjugar a cuál prioriza en realidad.
Siempre hay un proyecto que está más entretenido que el otro, yo creo. A veces te toca a ti estar en el proyecto entretenido, a veces te toca a ti estar en el proyecto como que está como una fase tranquila, ¿cachai? Pero nada, es que tenemos que aprender a organizarnos con esa presión, ¿no? Y el hecho de que seamos todos músicos dedicados a esto como 24/7 igual facilita harto eso. O sea, en fondo no tenemos que ensayar después de la pega, ¿cachai? Sino que nosotros nos dedicamos a esto todo el tiempo.
Súper bien. Oye, tú nos traías un estreno mundial, parece.
Yo creo que es un estreno para la radio, si no me equivoco. Pero me encantaría mostrarles una canción que se llama Desierto Florido y que es como la primera entrega que tenemos de esta nueva etapa de la banda, de este trabajo más colectivo y que en el fondo es un tema que va a estar en el próximo disco, sea un EP, un LP, pero que lo vamos a sacar este año. Y que un tema que yo creo que tiene una madurez musical respecto al trabajo que se hizo en el disco Como Talar Una Lerce. Mm. El disco y la banda se llaman igual, así Como Talar Una Lerce es homónimo.
Bueno,
escuchémoslo y después lo comentamos.
Ok, dale. Thank you. Bien, estamos conversando con José Antonio Mena de Cómo Talar un Alerce, un amigo ya de Sala Master, un habitué, que también viene...
Vengo a los conciertos viene, también.
Oye, antes de que se me olvide, ¿puedo pasar publicidad o no? En materia musical, a lo mejor hay algo que te puede interesar.
Por supuesto, dale.
Porque tenemos varias cositas interesantes aquí en Sala Master. Bueno, entren a salamaster.cl y se van a enterar de todas nuestras actividades que estamos desarrollando y que algunas son gratuitas. Bueno, de hecho hay varias gratuitas durante esta semana y la que viene, así que están todos súper, súper invitados para que vengan. De hecho, el día sábado va a estar Zoología, no sé qué quieren, pero le quiero hacer hincapié en grandes eventos que tenemos que son bacanes. Yo estoy seguro que al menos a uno tú vas a querer venir. Mira, el día domingo 24, esto va a ser temprano, esto va a ser a las 18 horas. Desde Colombia va a estar Wari, una tremenda agrupación andina de Colombia. Y por Chile va a estar Qatari, una función doble a las 18 horas el domingo, absolutamente gratis.
Qué buena, yo creo que aquí estaremos.
Sí, va a estar buenísima. Y esta, yo me tinca que esta no te la voy a querer perder. Nuestro hermano de Mestiza Cultura, que conduce el Gonzalo Favre de Santa Fe y el Cristóbal, que alguna vez fue Santo Barrio, ahora están dedicados a las publicaciones. Bueno, Gonzalo sigue en Santa Feria. Tiene una sesión este día miércoles a las 21 horas en punto, porque es con transmisión, por quienes no puedan venir, que sería una lástima. Yo los invito a que vengan, porque va a estar la Pato Gallina Sound Machine.
Bueno.
Va a estar aquí absolutamente gratis. A las 20-30 horas se abren las puertas, así que vengan. Es un estilo de entrevista radial como la que estamos teniendo nosotros, pero en vez de que escuchemos la música por el disco, la Pato Gallina va a estar presentando en vivo algunos temas. Así que ya lo saben, venga, porque buenísimo. Está realmente
nosotros
buenísimo.
Nosotros compartimos escenario con la Pato Gallina Sound Machine en marzo, en Concepción.
Ajá.
Y tuvimos oportunidad de compartir un poco con ellos, buena onda.
Eso, y la otra invitación gratuita, que la Belén Toledo, una gran amiga, va a estar lanzando su primera producción artística el jueves a través del Zócalo Nacional, que también lo pueden escuchar si es que gustan, pero vengan porque también es gratuito, así que
hay tres cosas
entretenidas. Bueno, y después viene Andrés Rebeco y varias cosas más. Salamaster.cl, ahí se van a enterar de los horarios, los valores.
Eso, tenemos que seguirlo.
Así que vengan nomás y lo van a pasar súper bien, y son apuestas que se hacen de repente por la cultura. Bueno, claramente están financiados, pero ese es otro tema. Por eso son gratuitos, pero la idea es que todos puedan venir. Bueno, lo que nos convoca. Estamos hablando que este disco ya lleva un año, que son un formato de una banda de 7 personas, que están este año de ir a salir al menos un EP.
Tienen que cobrar al menos
un EP, así que estén atentos. ¿Cómo lo pueden seguir? Ya en todas las redes lo buscan como... en Cómo Talar un Alerce.
Tal cual. @ Cómo Talar un Alerce... En Instagram, en Facebook, son las como más activas.
Oye, ¿cómo te proyectas tú con esta banda? ¿Cómo la ves más adelante? Más adelante, no digo el próximo año, porque sabemos que ya vamos a tener al menos un EP. Sino que, no sé, no 5 años, 10 años, ¿la ves con una continuidad?
Sí, absolutamente. O sea, yo creo que este es un proyecto que va a ir mutando, va a ir creciendo con nosotros, digamos, evolucionando. Pero ha demostrado que tiene música de calidad, que eso es como lo que más privilegiamos, y que hoy día hay mucho interés como de parte de todos los integrantes, ¿cachai? Estamos comprometidos con el proyecto, queremos que prospere, queremos que sea cada vez más conocido, siendo que no es música como del género pop, así como más amplio, ¿no? Pero, no sé, así como por soñar, de cada 5 años más, en el fondo, hay muchos pasos que podemos dar.
Un par de producciones más, por lo menos.
Un par de producciones, estar tocando afuera de Chile, adentro y fuera de Chile, sin tanto parsimonias, digamos. Pues ser una banda ya totalmente como instituida y conocida en la escena nacional.
Oye, ¿ustedes por qué lado se manejan? Yo he escuchado algunas cosas guardando las proporciones, no a quién le copian, sino que con quién se hermanan musicalmente en algunos temas. A mí me evocaban a lo mejor algunos temas de Entrama, por ejemplo.
Absolutamente. De hecho, hicimos una playlist en Spotify como con influencias de... como directas del disco, y hay uno que otro tema en Trama. Ajá. Hay temas de trama y bueno, yo toco guitarra y tengo clases actualmente con el Chicoria Sánchez.
Ya, perfecto.
Que, bueno, todos sabemos que participa de ese proyecto que es bien mítico. Bueno, pero ellos son, en trama es un proyecto que no es del pasado porque sigue vigente, pero tiene ya, no sé, 20 años.
Claro.
Hay otros proyectos actuales que están haciendo cosas súper interesantes, como en la escena emergente, y que, así por citar dos, Sube, la banda Sube, tiene una propuesta con la que yo creo que compartimos bastante. O sea, esperamos como ir forjando una escena también como de la mano de ellos, como música que se la juega, que toma riesgo, ¿cachai? Que los instrumentos ocupan un rol importante también, como cuando no están abocados al virtuosismo, pero sí es música, bueno, de muy rica factura. Uh-huh. Y otro proyecto que a mí me gusta mucho personalmente, y que cada vez que puedo lo menciono, son Los Tristes, que es una banda chilena de como indie folk, pero el más exquisito indie folk que hay, así, canciones maravillosas, tocan con un cello, tocan súper bien en vivo, así que también los invito a que vayan a verlos, porque son realmente fascinantes lo que hacen Los Tristes en vivo, y con ellos también estamos hablando directamente para hacer tocata y todo.
Súper bien. Oye, José Antonio, bueno, no, la conversa estuvo re buena, eso está súper claro, por lo tanto, no pudimos escuchar casi todo el disco, es hora de despedirnos, pero queremos despedirnos también musicalmente, así que después tú determinas con cuál es el último tema que le quieres regalar a nuestros amigos, tú dices el track y el nombre y te despides de nuestros auditores. Tus amigos, que lo más probable es que te estén escuchando hoy día.
Escuchemos Panama Papers.
¿Ya? ¿Qué número es?
Es la número 5.
Ok, bueno, con ese nos vamos a despedir, José Antonio. Muchas gracias por haber venido al Zócalo.
No,
en tu casa.
Feliz.
Y nada, pues si es que quieres despedirte de nuestros amigos auditores, lo puedes hacer. Si no lo quieres hacerlo también, bueno.
No, aprovecho el minuto de fama, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos han estado apoyando este tiempo. Tenemos muchas ganas de seguir trabajando y sacando material nuevo y nada, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Cómo Talar Un Alerce, nos escuchen en Spotify, estamos en YouTube, y que vayan a vernos, vayan a nuestros conciertos, vayan a las tocatas, vayan a ver música chilena, o sea, no solo como las bandas más consagradas, hoy día necesitamos que todo el mundo se vuelque a ir a los locales, a escuchar y apoyar las bandas que estamos como cuando naciendo en este periodo, ¿cachai? Uh-huh. Así, una invitación a salir de la casa a escuchar música en vivo.
Bueno, la invitación ya la hizo José Antonio. Yo los quiero invitar a que vengan a nuestra casa, a salamaster.cl. Métanse a salamaster.cl y van a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, José Antonio es un habitué. De repente lo vemos aquí en varios conciertos, así que ya lo saben, ahí el domingo, el miércoles y el jueves son conciertos gratuitos.
De todas
si
maneras, nos vamos a ver.
Así que nos vemos. José, muchas gracias por tu buena onda y nos ha encontrado siempre. Un abrazo, y José Antonio, nos vamos con ese tema que nos vas a regalar.
Panama Papers.
Adiós, chao.
Preparados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último: la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas en el 102.5 Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto! Por una flor, la escena me pone nerviosa.